A las 7 de la mañana, 51 minutos, voy a saludar al doctor Julián Sade, es el director ejecutivo de Asoganorte. Doctor Julián, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Jorge, muy buen día para ti y todos tus oyentes, tu mesa de trabajo.
Óigame, hay una inconformidad de parte de los productores con respecto al pago de la leche por parte de las procesadoras y también algunas políticas del gobierno que han decidido importar leche teniendo producción en Colombia, sobre todo una política de pronto equivocada, si se quiere, en medio de la pandemia, en virtud de que el gobierno debería estar respaldando a los ganaderos de nuestro país.
Así es, Jorge, y no es una cifra menor, son más de 450 mil familias que dependemos de alguna u otra manera de nuestra producción lechera. Así es, hay las grandes empresas captadoras y procesadoras de leche se han dado a la tarea de bajar el precio, pero lo más grave aún es que han reducido en un 10% la captación. Es decir, que si yo a usted como empresa productora, como empresa transformadora, le venía entregando 1,000 litros de leche todos los días, puede ser que las vaquitas se ordeñan todos los días, no se pueden dejar de ordeñar porque se enferman.
Claro.
Ya le dicen, no, mañana no le recibo los 1,000 litros, mañana le voy a recibir 900. Entonces, ¿qué hace ese productor con sus excedentes de leche? Los pierde, los bota, se los da a los terneros.
Por eso, pero la pregunta es, ellos no están vendiendo la suficiente leche como para solicitar una captación igual a la que traían antes de la pandemia.
Claro que sí, y para eso también tienen un tema de compensación que es pulverizar leche en polvo. Uh-huh. Pero ¿qué sucede, Jorge? Estas empresas, como son empresas muy organizadas, muy serias, conocen perfectamente y se anticipan a lo que va a pasar. Un dato curioso, Jorge, en los dos primeros meses de la pandemia, el consumo de huevo, arroz y leche, son los temas básicos, se dispararon. La gente venía con su poder adquisitivo normal, con sus trabajos resguardaditos, tenían platica, y el tema de la pandemia los coge y empiezan a consumir los productos básicos en mayor cantidad. Ya en estos últimos meses, en este último mes y el mes anterior, el consumo especialmente de la leche ha bajado drásticamente. ¿Qué quiere decir? La gente se está quedando sin dinero, Jorge. La gente ya se le acabaron sus reservas, se están quedando sin dinero y están empezando a consumir menos, incluso hasta estos elementos básicos de la canasta familiar.
Oiga, doctor Julián, pero ustedes los ganaderos, ¿no son socios de esas compañías pasteurizadoras?
Sí, Jorge, en el caso de la Costa Caribe, nosotros, si tú me permites dar los nombres, por supuesto, nosotros muchos somos cooperados de Colechera. Colechera no ha hecho eso para nada, al contrario, ha protegido sus cooperados. Pero digamos que nosotros somos una pequeña muestra, ¿verdad? Colechera, para darte una cifra, Colechera capta 200 mil litros diarios. Alpina capta 1,5 millones. Volanta capta 2 millones de litros diarios. Entonces, cuando esas grandes empresas toman esas posiciones, perjudican a muchísima gente, a muchísimos productores. Una empresa como Alpina capta el 10% de la leche en Colombia.
O sea, doctor Julián, ¿son las empresas pasteurizadoras del interior del país las que están haciendo eso o también hay algunas de la costa?
Las empresas pasteurizadoras del interior están haciendo eso, pero que también tienen acción en la costa. Y eso genera un efecto cascada, Jorge. Si los grandes actores, los grandes jugadores actúan de esa manera, por supuesto que eso se viene en cascada y todas las demás terminan asumiendo esa misma posición. Te doy un dato, Jorge. Yo sé que a ti te gustan las estadísticas y los datos. En el estrato 1, en Colombia, el promedio de consumo de leche es 39 litros año. En el estrato 2 es 58. Y la FAO recomienda como un mínimo de consumo para que tú tengas una buena salud, 180 litros año. Imagínate esa brecha tan gigantesca que existe en el consumo en contra de la salud y la nutrición de nuestra gente, de los niños, de los adolescentes, de los ancianos. 39 litros, eso es una cifra muy baja en el consumo. Entonces hay una cantidad de cosas por hacer en donde el gobierno puede incentivar el consumo, por supuesto, con el tema de la pandemia, Jorge, esto es un tema excepcional. Los bienestares familiares, los colegios, las instituciones, los hoteles, no están consumiendo, no están comprando, que son unos grandes compradores y consumidores de leche. Entonces, esto, lo que se nos viene cuesta arriba, es muy grave, porque cada vez el consumo se va a deprimir. En los dos primeros meses del año, Jorge, las empresas importaron toda la leche en polvo posible que les permitían los contingentes habidos de los TLC, ¿no? Entre enero y febrero ya habían entrado 16.000 toneladas de leche en polvo. Imagínate tú esas cifras. Y el año entrante va a ser aún más grave porque cada vez se va a ir liberando los contingentes. Y en el 2026 va a haber importaciones libres de leche en polvo. Cualquiera va a poder importar leche en polvo sin aranceles desde los Estados Unidos. Y eso va a poner en grave riesgo la industria lechera colombiana, al menos a los productores primarios.
Bien, a ver, José, pregunta para el doctor Julián. José. A ver, don José.
Hola, hola.
Sí, pregunta para el doctor Julián.
Julián, buenos días. En este pronunciamiento de la Cámara Gremial de la Leche llaman atención varias cifras, pero me detengo en una que tiene que ver con lo que usted mencionaba ahorita sobre las importaciones. Están señalando que, bueno, esas importaciones en los cinco primeros años superaron las 40.000 toneladas, pero además la Cámara Gremial dice que es bien conocido que el país produce 7.300 millones de litros al año, pero la industria solo procesa 3.242 millones, dejando de procesar más del 50% de la leche fresca producida por nuestros ganaderos en las diferentes regiones del país. Esto uno no lo entiende, porque si hay esa cantidad de leche que se está produciendo y no se está procesando, convirtiéndola en leche en polvo, ¿por qué el gobierno autoriza esta cantidad de importación de leche?
José, qué buena pregunta la que estás haciendo. Y es válido que no entiendas eso, porque la gente que no está dentro del negocio no tiene por qué entenderlo, porque además es un contrasentido. Cuando hace muchos años a mí me dieron esas cifras y por primera vez yo decía, ¿esto qué es? Esto no puede ser. Así es, se producen 7.300 millones de litros de leche al año en Colombia. Colombia no es un productor menor de leche, mis queridos amigos, es el 14º país productor de leche en el mundo, no es una cifra menor. Pero resulta que de esos 7.300 millones, solo 3.241 millones son procesados formalmente. No quiere decir que los otros se pierdan, no, son procesados informalmente, en los que esos costeños, estos que no pasan por Indima ni pasan por supermercados, sino que son ventas informales, la leche que los ganaderos deciden convertir en carne, es decir, no ordeñar su vaca, sino dársela al ternero, habida cuenta de que la carne, en contraposición de la leche, sí tiene un gran futuro, por los precios internacionales y los precios internos, no existe la posibilidad de que el precio de la carne, al menos en pie, se deprima, porque cada vez se están abriendo más mercados. Entonces la gente dice, bueno, yo empiezo a ordeñar mi vaca para que me malpaguen mi leche o no me la paguen, se la doy al ternerito para engordarlo y lo vendo en pie y me gano una plata. Entonces, solo el 40% es procesada formalmente. Y la pregunta del por qué el gobierno acepta eso. Recordemos que en gobiernos anteriores, creo que en el gobierno del doctor Uribe, se negociaron los TLCs. Y lo que ocurre con los TLCs, Jorge, José, ustedes lo saben, es que digamos que los sectores más débiles son los que usan de moneda de cambio ante gobiernos de posiciones dominantes como es el gobierno americano. Y lo que realmente nos ocurrió fue eso, nos cogieron al sector lechero, al sector agropecuario, como moneda de canje en esos TLCs, y nos dejaron en unas situaciones desventajosas. Pero el gobierno tiene la responsabilidad moral de ver cómo, con regulaciones internas, compensa un poco esta situación para no dar al traste con una industria que es bien importante y que maneja, mire, el PIB lechero es más importante que el PIB cafetero. Nosotros manejamos algo así como el 1.5-2% del PIB nacional, cuando el café creo que maneja el 1, el punto 9, para que dimensionen que no es un tema menor y que no es una industria menor dentro del país.
Sí, pero mire, desde que comenzaron esos TLC, el asunto fue desventajoso desde todo punto de vista. Nada más pensar que Colombia todavía no ha enviado un litro de leche, no ha enviado un kilo de queso, no ha enviado un kilo de carne a los Estados Unidos. Y aquí estamos invadidos de carne americana, de leche americana, de yogur americano. En fin, aquí usted encuentra todos los productos lácteos de los Estados Unidos y de otros países con los que se firmó el TLC, incluidos los de Europa, y resulta que nosotros todavía no hemos podido enviar ni un solo quesito porque no tenemos los asuntos fitosanitarios definidos de Colombia hacia el gobierno de los Estados Unidos. Ese es el cuento, doctor Julián.
Así es, Jorge, lo tienes totalmente claro, pero ahí empieza a jugar un tema medio político. El gobierno americano se toma el tiempo que crea necesario dentro de su sabiduría para estudiar todo el tema esto de los controles y fitosanitarios y los protocolos sanitarios, y los acepta o no los acepta. Sí, en el TLC, en un gran marco, tú puedes exportar hacia los Estados Unidos carne y leche. Pero si en la letra menudita no llegan unos acuerdos y nos avalan fitosanitariamente, no podemos meter nada. Y así es, y eso es lo que está ocurriendo. Pero estas empresas nacionales que están aquí, las grandes, sabiamente saben lo que hicieron hace muchos años. Montaron planta en los Estados Unidos y en México.
No tienen que exportar.
Tienen un pie aquí en Colombia y un pie allá. Y eso para flexibilizarles a ellos el manejo de comercial y sacarle la mayor ventaja posible a estos TLCs, pero siempre se llevan en banda al productor primario, y no es la idea. Aquí la idea es que a todos nos vaya bien, le vaya bien a la industria, que son unos generadores de empleo, por supuesto, pero que también le vaya bien al productor primario, porque no tiene ninguna familia que termine, no tiene ningún sentido que terminen arruinando a 450 familias que viven de esto en Colombia.
Sí, señor. Bueno, muchas gracias, doctor Julián.